Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es uno de los titulares del día, sin duda. La inflación cae hasta el 3,3% anual, según el dato adelantado del IPC del mes de marzo. Dicho de otra manera, los precios de un año para otro han crecido en marzo solo un 3,3%. Y digo solo porque la inflación en los últimos meses pues ha estado, como sabes, bastante más alta. El último dato era concretamente del 6%. Con todo esto no significa que los precios bajen, ni mucho menos. Significa que los precios siguen subiendo en comparación con el año pasado, pero se ha frenado el ritmo de subida. Del 6% de febrero hemos pasado a este 3,3%. ¿Por qué este frenazo? Pues básicamente por algo que podríamos llamar efecto Ucrania. Me explico. Estamos comparando marzo de 2022 con marzo de 2023. Hace un año acababa de iniciarse la guerra de Ucrania y el mundo vivía en plena incertidumbre, sobre todo económica. Putin amenazaba con cortar el gas, que estaba por las nubes ya. La electricidad también disparada. El comercio de grano bloqueado y el mercado de petróleo se movía en una montaña rusa. Eso se tradujo en una inflación que rozó el 10%. Hoy la guerra continúa, pero la Unión Europea ha tomado medidas para el control del precio del gas y la electricidad. Hay un acuerdo también para la exportación del grano de Ucrania y el mercado de petróleo está mucho más calmado. Tristemente, pues sí, la economía se ha ido adaptando a esta situación de guerra. Desde el punto de vista de la energía, hay un auténtico abismo entre un año y otro. Solo por coger dos ejemplos. El barril de petróleo está ahora mismo un 30% más barato que hace un año y la factura de la luz también se nota. Tal día como hoy, en marzo de 2022, pagábamos el megavatio hora a 256 euros, es que se nos ha olvidado cuando pagábamos estas cifras, y hoy, sin embargo, lo estamos pagando a 31 euros. Es una diferencia más que notable. Esto, la energía, es lo que ha hecho bajar la inflación anual. Es una buena noticia, pero con toda la subida que se ha acumulado este año, el dato de hoy es insuficiente para moderar los precios, por ejemplo, de los alimentos. ¿Puede bajar la energía? Sí, pero el efecto en la cesta de la compra no llega inmediatamente. Por eso, la inflación subyacente sigue por las nubes y solo ha bajado una décima. Sigue muy alta, en el 7,5%. Ese indicador excluye el precio de la energía y también el de los alimentos. Los alimentos frescos, como la fruta, y nos dice que el problema va más allá de las circunstancias de la guerra de Ucrania. Pues hay más cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, no dejaría de ser un mensaje más en de tantos como publica el Papa, pero que la cuenta de Francisco acabe de lanzar un tuit agradeciendo los numerosos mensajes que ha recibido por su ingreso a la Clínica Gemelli de Roma es un buen síntoma. Además, sabemos que ha pasado una buena noche e incluso ha trabajado desde el hospital en el que va a seguir por una infección respiratoria. Por lo demás, destaca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Laura Borràs, la que fuera presidenta del Parlamento de Cataluña, porque si bien ha sido condenada a 4 años de cárcel y 13 de inhabilitación por contratación irregular cuando dirigía la institución de las letras catalanas, todo hace indicar que no va a entrar en prisión. El propio tribunal ha propuesto su indulto parcial. Y está ya en Pekín. Además, Pedro Sánchez, dentro de una gira con la que Moncloa, asegura que España se sitúa en el centro de la toma de decisiones del mundo. Y dos operaciones también a destacar. Una, la que ha interceptado en Jerez un camión con 2.000 ordenadores robados, nada más y nada menos, y la otra, un golpe contra una banda criminal especializada en estafas telemáticas. Hay 25 detenidos en España que dejaron víctimas por medio mundo. Hoy mismo, además, estamos conociendo que los piratas informáticos que pusieron en jaque al Hospital Clínic de Barcelona hace unas semanas ya han comenzado a publicar los datos que robaron. ¿Qué han hecho los piratas de toda la vida? Pues eso, han intentado negociar con el botín.
Y en el deporte, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El entorno de Gavi cree que hay una campaña contra él.
Publica el medio Relevo que Gavi habría tenido un comportamiento difícil con la selección, intentando esquivar autógrafos, entrando duro a un compañero, quejándose de su posición en el campo e incluso de su suplencia ante Escocia. Pero según informa Elena Condis, el entorno de Gavi está indignado con la información y cree que hay una campaña contra él. En el Barça, por cierto, comienza a esta hora una junta directiva que es muy importante para la economía del club. Y estamos además en la previa del gran Premio de Australia, donde la próxima madrugada se disputan los primeros entrenamientos. Fernando Alonso ha hablado, sueña con la victoria y Carlos Sainz lamenta problemas en su coche.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es una sentencia esperada porque nos ayuda a entender los argumentos que hay detrás, los motivos que llevan al Tribunal Supremo a ordenar al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, a restituir en su puesto al comandante de la Guardia Civil, Francisco Pérez de los Cobos. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Aquí lo fundamental de esta sentencia es que el Supremo sigue sin creer la versión que dio todo un ministro del Interior.
Pues así es, y además ordena la restitución de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid, tal como falló la primera sentencia de la Audiencia Nacional. Dice que no se justifica el cese. El Supremo rechaza los argumentos de Interior para cesarle por falta de confianza y se basa en su jurisprudencia. Califica de contraria a la función de la Policía Judicial la orden para que el coronel informase sobre la investigación del 8 de marzo, además de tacharla de confusa y redundante. Si se esperaba que informase, es obvio que era con fines de conocimiento, para conocer algo que se desconocía y que apareció en la prensa. La Sala de lo Contencioso explica que la unión operativa de la Policía Judicial estaba a las órdenes de la juez que instruía el caso y estaba expresamente prohibido por la magistrada informar de las actuaciones, solo a ella. Si a las reservas propias de una instrucción se añade la orden de la magistrada, no cabe cesar a quien no formaba parte de esa unidad y justificar que no informase del desarrollo de esas actuaciones con fines de conocimiento. Destaca el Supremo que no cabe prescindir de los hechos y atender solo a la falta de confianza.
Conocida la sentencia, hay una cuestión por resolver. Gracias, Patricia. ¿Qué va a hacer el ministro del Interior con el coronel Pérez de los Cobos? ¿Se le va a restituir en el cargo, como ordena el Supremo? Bueno, pues en Moncloa están estudiando la manera de esquivar esta sentencia, pero, lógicamente, sin incumplir la ley. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ahora lo que van a hacer es el análisis pormenorizado del fallo.
Sí, antes de tomar cualquier decisión, la pretensión es analizar con detenimiento la sentencia. Respeto absoluto al alto tribunal por delante como premisa, al menos de palabra, porque la Moncloa ha venido confiando en bastarles con ahondar en el razonamiento de las motivaciones para el cese y armar un nuevo expediente contra Diego Pérez de los Cobos. De hecho, han querido entender que el reproche del Supremo se ha basado en una argumentación débil de la salida. Las dudas de algunos en el Gobierno sobre cómo proceder desde ahora también existen, porque a la postre el modo en el que afrontar el fallo arrastra sus aristas. El equipo presidencial viene volcándose en el intento de desactivar el ruido existente o al menos encapsular el golpe propinado por el alto tribunal. En ese marco han buscado en todo momento trasladar la fortaleza de Fernando Grande Marlaska frente a una destitución ratificada como ilegal. Ello ha estado al servicio de pasar página, o al menos de intentarlo, del caso Pérez de los Cobos.
Gracias, Ricardo. Y una cosa más destacada sobre este asunto, la simpatía que hoy ha mostrado el que fuera vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, precisamente por él, por el coronel Pérez de los Cobos.
Yo por Pérez de los Cobos tengo bastante simpatía, porque uno que se la jugó en Cataluña cuando el golpe de Estado de los nacionalistas, yo tengo gran simpatía. Pero yo creo que se equivoca los sectores conservadores cuando pone toda la carne en el asador en el señor Marlaska. No, hay otras cosas más genéricas que son las que a mí me interesan.
Pues ha pasado Guerra, histórico socialista, esta mañana por Herrera en COPE, donde además de criticar la deriva del PSOE y del resto de partidos, también ha incidido sobre todo en una reflexión sobre el significado que se le está dando a la igualdad.
Hoy día todo el mundo está empeñado en que la hija del albañil tenga los mismos derechos que el hijo del albañil. Pero yo quiero que el hijo y la hija del albañil tengan los mismos derechos que el hijo y la hija del contratista. Esa es la igualdad que hoy ha desaparecido.
Pues ha dado para mucho este rato de charla con Carlos Herrera, en el que ha dicho también que Juan Carlos I ha sido el rey más importante en la historia de España. Una entrevista que puedes escuchar, puedes recuperar en nuestra web en cope.es. Pues salvo por la abstención de Vox, que no estaba prevista, el guión de la aprobación hoy en el Congreso de la reforma de las pensiones no ha tenido sobresaltos. El PP y Ciudadanos han votado en contra y el ministro José Luis Escrivá ha sacado adelante los cambios.
Con el texto que hoy presentamos, señorías, Nuestro sistema público de pensiones sale reforzado y mejor preparado para los retos de las próximas décadas. Y sobre todo, es un sistema para la gran mayoría social.
Pues además de las dudas sobre la manera de pagar esta reforma, en las que enseguida vamos a entrar, el decreto aprobado hoy deja muchas más cuestiones a destacar. Por ejemplo, ¿cuándo empieza el cambio para calcular nuestra pensión? Pues todavía no, ¿eh? Solo a partir de 2026. Y además, el cambio se va a ir haciendo de manera paulatina. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
De hecho, el proceso va a ser bastante largo, hasta el año 2044.
Sí, y va a ser además de manera gradual y dual. Nos vamos a situar en ese 2026 y podremos elegir para calcular nuestra pensión el periodo de cálculo tan traído y llevado, podremos elegir entre los últimos 25 años cotizados o contar los últimos 29 y desechar los dos peores, es decir, quedarnos con los 27 mejores. Lo que más nos convenga, lo vamos a poder hacer hasta 2044, pero ese año ya no podremos elegir, será obligatoria la segunda opción, es decir, el sistema tomará de manera automática los 27 años más favorables de los últimos 29 que hemos cotizado.
Si te parece, Susana, vamos con algo muy importante, las cuantías, porque hay varias subidas para las pensiones. Por ejemplo, el complemento por brecha de género, que va a suponer ya el año que viene hasta un 10% de subida.
Sí, así es. Este complemento verdaderamente sustituye al llamado complemento de maternidad. Lo van a poder cobrar también algunos hombres y está fijado este año en 30,40 euros al mes por hijo, con el límite de 4. Va a aumentar, como dices, un 10% en el bienio 24-25. Además, desde el año que viene van a ir creciendo las pensiones mínimas con cónyuge a cargo para que en 2027 superen el umbral de la pobreza. Va a llegar a 13.527 euros anuales. También aumentan las pensiones no contributivas. Alcanzarán los 592 euros mensuales.
Y para pagar las subidas es fundamental decir, explicar que el dinero va a salir de un aumento de las cotizaciones.
Claro, porque la gran pregunta es cómo se va a compensar este aumento de gasto. Una parte, pero que según todos los expertos no va a ser suficiente, va a salir de dos nuevas tasas. Una es la cuota de solidaridad. Se va a aplicar a las nóminas más altas, las que superen la base máxima de cotización, que está en 53.900 euros al año. Hasta ahora, lo que excede de esa cantidad no cotizaba a la Seguridad Social. Pues bien, desde 2025 se le va a aplicar un impuesto progresivo para llegar al 6% en 2045. Lo va a pagar la empresa en su mayor parte, como va a ocurrir también con el mecanismo de equidad. Ya se está aplicando y también va a ir creciendo hasta 2029.
Gracias, Susana.
A ti.
Pues falta además por conocer la posición de Bruselas respecto a los detalles concretos de toda esta reforma que ya han puesto en duda tanto el Banco de España como los expertos de FEDEA y también la AIREF, la agencia que estudia el uso del dinero público y las cuentas en España. Y están siendo horas duras, muy intensas, de lucha contra el fuego en varios puntos de España, a los que llevamos toda la mañana prestando atención, comenzando por el extremo norte.
A mi aldea tuvimos un incendio que fue muy angustioso.
Sopla viento fuerte en la zona que hace temer un rebrote.
Apagar un incendio con este viento es prácticamente imposible.
Preocupa sobre todo el fuego que avanza por el occidente.
Pues ahora mismo en el Principado de Asturias hay más de 100 fuegos simultáneos, aunque han podido volver a casa la veintena de vecinos que anoche fueron desalojados en varios puntos del municipio de Valdés. Importante, la Guardia Civil ya investiga posibles sospechosos, aunque todavía no hay datos suficientes sobre la autoría intencionada de muchos de estos fuegos allí, en Asturias. En el caso de Galicia, hay respiro también en el incendio de Valeira, que ya no amenaza a núcleos de población, pero que supera las 1.100 hectáreas quemadas. Y en esa misma provincia, en Lugo, hay fuego también en Alfoz, aunque más pequeño. Los dos se encuentran ya estabilizados. En Cantabria son más de 20 los incendios activos y suman casi 300 los detectados durante este mes de marzo. Y en Castilla y León, todos son fuegos menores, provocados en zonas de pastos en Burgos, en León y también en la Sierra de Salamanca. Todos controlados. ¿Y qué pasa con el mayor incendio en lo que llevamos de año? Bueno, pues la situación también parece que mejora en el límite entre las provincias de Castellón y Teruel. 300 efectivos terrestres y 17 medios aéreos siguen trabajando. Esta zona, donde son 4.700 las hectáreas que se han calcinado, el viento amenaza, 1.400 vecinos siguen fuera de casa, pero una buena noticia está en que 200 personas, 200 vecinos, sí que han podido regresar ya a sus viviendas. En Higueras, en Castellón, nos escucha Kevin Cebrián. Kevin, muy buenas tardes.
Buenas.
Kevin, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha sido esa vuelta a casa?
Bueno, pues con muchas ganas, ¿no? Ya teníamos eso de dormir dos noches fuera de casa, aunque hemos dormido en una casa nuestra en un pueblo de al lado, pero te rompe, digamos, totalmente los esquemas el tener que desalojar y dejar tu casa y tener que coger cuatro cosas necesarias.
Fue el lunes, ¿no?, cuando os dijeron que teníais que abandonar el pueblo, abandonar vuestras casas porque por la cercanía de las llamas, pero bueno, que el pueblo se encuentra afortunadamente bien.
Sí, correcto. Sobre las 3:30, 4 de la tarde empezamos a escuchar sirenas de la Guardia Civil, ya nos esperábamos lo peor. Y nos dieron 5 minutos para desalojar el pueblo. Nos dijeron que tiráramos hacia Caudiel, que ahí nos dirían dónde podrían, la gente que no tenía, digamos, casa cerca ni nada, dónde podría alojarse. Y nosotros, gracias, pues mira, tenemos una casa en Caudiel, que en verdad somos de ahí, lo que pasa es que nosotros regentamos el bar de aquí del pueblo y nos podemos quedar en nuestra casa, vaya.
¿Sabemos que tienes animales? ¿Te los pudiste llevar?
En el momento me pude llevar los perros y al día siguiente, en el puesto de mando que estaba ubicado en Barracas, no me tocó subir, pedir una solicitud y por la tarde del martes poder venir a por el burro acompañado de una pareja de la policía autonómica.
Kevin, estamos hablando de un incendio que ha provocado el desalojo de 1.700 vecinos de la zona aproximadamente. Vosotros habéis podido volver ya a vuestro pueblo, pero bueno, el fuego dura ya una semana y está dejando un paisaje desolador.
Correcto, y yo creo que o se toman cartas sobre el asunto y se ponen a limpiar los montes o al final arderá todo.
¿Crees que viene motivado por eso, por la falta de limpieza en los montes?
Hombre, por supuesto. Esto es un polvorín, está el monte lleno de leña seca desde las nevadas del 2016. No se puede andar por el monte, no se puede entrar. Si no trabajas el monte o no chafas zona trabajada, está todo que es pólvora. Y luego los caminos, por ejemplo, un margen se toca con el otro, viene justo a pasar con los coches. O sea, está todo muy mal. El día que se prenda fuego en serio, yo creo que estos son avisos. Tanto esto como la de Vejís son avisos. El día que se prenda fuego de verdad, puede pasar, sí que es una catástrofe de verdad, sí.
Pues Kevin Cebrián, vecino de Higueras en Castellón, que ha podido volver ya a su casa. Gracias, Kevin, por estar con nosotros y por tu testimonio.
Muchas gracias a vosotros por preocuparos.
Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso lo vende, pero con la condición, y así se firmará, de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Pros y contras.
Significa que tienes derecho sobre un bien, en este caso un piso, pero no tienes posesión sobre ella. Es decir,
los
no
lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todas las conservas de atún calvo. Compras 2 y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.